Buenos días. Dios le bendiga. Hace 20 años atrás no usaba anteojos. Los años van pasando. Y a veces uno va creciendo y uno sigue actuando como un pibe y se olvida que los años vienen. Y, por ejemplo, hasta hace un tiempo atrás, yo jugaba al fútbol lunes y jueves de 2 a 3 de la tarde. Tenía, o ya lo volví a tener, un equipo de fútbol 5. Jugábamos de 2 a 3 en un gimnasio. Y los partidos, digamos, venían distintos equipos. Había una cajita. Todo lo que se recaudaba era para el hogar de niños. O sea, era un partido solidario. Entonces yo mataba a dos pájaros de un tiro. Jugaba al fútbol, hago ejercicio. Y recaudamos para el hogar de niños. Y además presentamos el evangelio. Porque viene la policía. O sea, no viene la policía a meternos en cana, no. El equipo de la policía, del supermercado, etcétera, etcétera. Bueno. Y como siempre, somos el mismo grupo, jugamos juntos. Empezó a correr la bolilla del invicto, que no nos ganaba nadie. Y un día nos invitaron a unos pibes a jugar en su cancha de la escuela técnica. Ya no de 5, sino 7 contra 7 con arquero. Claro, yo con 48 años salí a jugar contra los pibes como si tuviera 25. Y en una jugada, bueno, tuve rotura de ligamento. Y desde que yo no juego, los chicos no juegan más. ¿Qué cosa? Ahora estoy esperando la operación en diciembre y recién después de 7 meses voy a poder volver a jugar. Si decido volver a jugar, tengo que pensarla bien. Quiero aclarar esto porque por eso no me pongo de pie durante la alabanza. No se enoje el director de música. Trato de estar sentado la mayor parte del tiempo y voy a estar parado durante los mensajes. Por el camino me caigo solo, pues me tienen que operar. No me trabaja bien la rodilla. Y es más, fui pateando la operación, pues cancelé todos los compromisos menos este. Yo sabía de parte de Dios que tenía que estar acá. Si yo me operaba, no podía estar en el retiro con ustedes. Más allá de los mensajes, me preparé, porque uno tiene que prepararse. He buscado la guía de Dios. Pero estoy esperando que Dios haga algo. Un impacto, quizá, como dijo Robbie. Es muy posible que se olviden de los mensajes que voy a dar. Eso suele suceder. Pero estoy orando a Dios, tiene que pasar algo, que aunque se olviden del mensaje, las vidas de ustedes sean cambiadas y los efectos a continuación continúen. Y algo de lo que sentí de parte de Dios, esto es como que Dios quiere movilizar el cuerpo para producir un avivamiento en ustedes, Iglesia Jesucristo Rey. Es como que una parte del cuerpo está dormida, pongámosle ese término. Dios quiere activar los dones en ustedes, pero más que los dones, la pasión que hay en el Padre, buscar y salvar al perdido. Buscar y salvar al perdido. Dios tiene planes pensados en el cielo para ejecutar en la tierra. La única manera que Dios tiene de llevar a cabo sus planes es encontrando corazones dispuestos a hacer su voluntad. Por eso el Padre Nuestro dice, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Nosotros somos llamados a obedecer, no a opinar. Dios necesita gente obediente. Gente que esté dispuesta a escuchar su voz, escuchar sus planes y hacerle caso. Amén. Será cada uno de ustedes. Así que no sé cómo Dios lo hará, pero estoy esperando que lo haga en estos días. Que el Espíritu se mueva. ¿Cómo no se va a mover? Miren, Génesis 1 dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada, vacía y cubierta de oscuridad. No había ni animales, ni vegetales, y mucho menos el ser humano. Y el Espíritu de Dios se movía. ¿Cuánto más se va a mover en estos días que hay seres humanos objeto de su amor por los cuales Cristo murió, vino a buscarlo y a salvarlo? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Ah, levanten su mano. ¿Tan seguro que creen? Ya van a ver, no sé si el mensaje esta noche. Nosotros decimos que creemos y hay muchas señales en la práctica de que no creemos. Pero, ahora, tenemos motivo para creer que Dios está acá. Él dijo en lo individual que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final. Lo siento, no lo sienta, yo tengo que creerle, Él está aquí. Hay otra promesa, dice, si dos o tres se reunieran en mi nombre, Aquí, ya somos más de dos o tres. Así que no solamente está la promesa individual que está conmigo. Si dos o tres nos reunimos en su nombre, por eso le pedí a los pastores orar un momento. Tres éramos. Bueno, ya eso me bendijo. Él está acá. Estoy esperando que Jesús haga algo en nuestro corazón. Por más que la palabra sea clara o no, o tenga muchos argumentos muy contundentes, si el Espíritu no se mueve, nosotros tenemos durezas a veces en la cabeza, tenemos durezas en el corazón, y el Espíritu de Dios tiene que romper eso y llegar a nuestro corazón y producir cambios. También dijo que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dice, ¿por qué ustedes cantan? ¿Ustedes se imaginan una reunión evangélica que arranque con el mensaje? Cantamos. Porque a Dios le gusta estar en la reunión. Dice el Salmo 133 que es bueno y agradable que los hermanos estén juntos en armonía. Primero estamos juntos, después la armonía es un proceso, pero empieza por estar juntos. Dios está chocho, digamos, cuando estamos juntos. También se da cuenta cuando alguien falta. Si tiene contado nuestros cabellos, no va a tener contabilizada la asistencia. Cuando alguien falta, nosotros tenemos que ver qué pasó de no vino. Pero a Dios le gusta que sus hijos estén juntos cuando Él nos llama. Pero no solamente que Él le gusta que estemos juntos, sino que habita en medio de la alabanza. O sea, si nosotros cantamos y le alabamos a Dios, Dios hace su habitación. Para nosotros la habitación es nuestro lugar más íntimo, donde cuando queremos guardar algo, lo guardamos en la habitación. Decía aquel papelito que no se hace responsable si falta algo, entonces lo guardamos en la habitación. Dios viene a nuestra intimidad a habitar. Así que, ¿qué más podemos esperar? Que el Espíritu de Dios se mueva, aunque no lo vemos. Él está aquí. Amén. Vamos a empezar con la palabra. Sé a qué hora tengo que terminar. Además, recién empezamos. Conozco como esto. Algunos están cansados. Voy a tomar de base dos versículos en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. No. Cuando, gracias. Si yo me siento mal, me siento, no te das problema. Les aclaro algo. Yo soy adicto a la Biblia. Epa. Me encanta la Biblia, me encanta leerla. La leo una vez por año, cada año en una traducción diferente. Este año estoy leyendo en la traducción en lenguaje sencillo. Pero así que me traje un regalo de la ya fallecida mi tía Sara Goloska. Está dedicado por ella, recién le recordaba a Viviana. Un Nuevo Testamento con cuatro versiones. Me ha sido muy útil. Entonces yo hay pasajes que lo voy a leer tanto en Reina Valera como en lenguaje sencillo. Y no voy a usar muchos pasajes en esta mañana para que no se estén distrayendo. Sí los voy a citar. Me gusta estudiar pasajes de memoria, entonces por ahí los voy a ir citando, después si alguno necesita, me pide los versículos. Y otra cosa, si Dios te habla, anótalo. Quizás te olvidé el mensaje, pero si hay una frase, si hay algo que el Espíritu te habla al corazón, anótalo. Y después meditar durante la tarde, ¿qué fue lo que Dios quiso decirme? Porque posiblemente Dios te dé tarea para terminar, para hacer al terminar el encuentro cuando vuelva a tu casa. El domingo, tuvimos una actividad especial en nuestra congregación allá en Corral de Bustos. Un abuelo que vino por primera vez, porque yo los miércoles hay un lugar municipal que se llama Club de los Abuelos. Van los abuelos a almorzar de lunes a viernes, y yo los miércoles voy a almorzar con ellos y a dar un devocional. Entonces todos los miércoles toco la guitarra, una o dos canciones, un pequeño devocional, hago la oración de fe para los que quieran recibir a Cristo, me siento a la mesa con los abuelos, y uno quiso venir el domingo a conocer la iglesia. Se entregó a Cristo, pero vino llorando a la oficina y dice, Billy, me dijo, me quiero sacar una mochila. Bueno, me contó, hace como 10 años que está separado, dice, pero la culpa fue mía porque yo era borracho, yo la trataba mal, dice. Estoy decidido a ir a pedirle perdón a mi esposa. Entonces esa fue la tarea. Yo ahora viajé, así que no sé cómo terminó la historia. Él iba a pedirle perdón a su esposa. Eso no podía hacerlo el domingo. Eso es lo que quiero decir. Si Dios te habla algo que no lo podés hacer entre hoy y mañana, anota. Pero no seamos oidores, sino también hacedores de la palabra. Vamos a leer. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Permítanme volver a leer los dos versículos en la traducción Lenguaje Actual. Quizás toma más claridad u otra amplitud el mismo pasaje. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen en Él cada vez más. Vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Hacemos una oración más. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta tu bendita palabra, siempre viva, siempre eficaz, siempre actual. Señor, y yo te pido que tu Espíritu Santo, que inspiró la palabra, también se mueva para abrir nuestros corazones. Que haya armonía entre la palabra dada y la palabra recibida. Señor, cualquier distracción, pensamiento ajena, dureza de corazón, cualquier estrategia del diablo para quitar esta palabra, Señor, la cancelamos ahora en el nombre de Jesús. Y por la fe en tu nombre, y por la fe en tu palabra, estamos esperando que tú hagas algo más que traer información a nuestra mente. Señor, que traigas impacto a nuestra vida. Obra de tu Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dice, de la manera que recibiste al Señor, andad en Él. O sea, está hablando de dos tiempos. Hubo un comienzo. En un momento comenzó esta vida cristiana, de cierta manera, que la palabra dice que de esa misma manera que tuve un comienzo en Cristo, debo andar. O sea, en la medida que ando, tengo que mantenerme en lo que fue el comienzo. Algo así parecido a lo que el Apocalipsis le dijo a una iglesia, tengo contra ti que has perdido el primer amor. O sea, comencé con el primer amor, tiene que pasar el tiempo y miro atrás y he crecido en el primer amor. De la manera que recibiste al Señor, anda en Él. ¿Cómo fue el comienzo? Creí en Cristo. Y me rendí, porque ese es el Evangelio del Reino. No hay decir, creo en el Señor y no le entrego mi vida. No, no es así la cosa. Creer incluye el acto de rendirme. Si yo creo que Jesucristo es el Señor, ese acto de fe me lleva a rendirme a Él. En el comienzo me arrepentí de mis pecados. Pecado es desobediencia a Dios. Pecado de estar alejado de Él. Entonces, en un acto de fe, creí en Cristo, me entregué para comenzar una nueva vida. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Así que, fe y obediencia son inseparables. Eso me lo van a escuchar mucho decir durante estos días. No podemos entender la fe como algo independiente a un cambio de conducta, a una obediencia al Señor. Porque ¿cuál fue el problema original? Fue la desobediencia. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Todo comenzó con un problema de conducta. Un problema de desobedecer a un mandato de Dios. Adán y Eva no mataron, no violaron, no asesinaron. El primer pecado no fue algo tan grave, entre comillas, en nuestra opinión. Pero fue tan grave que entró el pecado al mundo. Fue un acto de desobediencia. Lo que estaba prohibido comer, fueron y comieron. Quiero que entendamos esto. La fe en Jesucristo es un medio para corregir en nosotros el problema de la conducta. Hablar de una fe que no modifica mi conducta es muerta. La fe sin obras es muerta. Yo creo en la salvación por fe, pero quiero insistir en esto. La fe como un medio para que Dios pueda volver al plano original. Que el hombre y la mujer sean obedientes a Él para poder llevar a cabo sus planes
y propósito en la tierra. Ahora, cuando entró el pecado al mundo, dejó dos problemas, uno interior y uno exterior. El problema interior es que el pecado ha traído separación de Dios, muerte espiritual. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Efesios 2 habla de estar muertos espiritualmente, o sea, tenemos vida biológica, sentimos, razonamos, pero sin Cristo estoy separado de Dios, estoy muerto espiritualmente. Esa es una consecuencia del pecado. Estar muerto interiormente. Entonces puedo creer que hay Dios, puedo comprobar que existe Dios, puedo tener ideas religiosas, puedo practicar una religión, pero si no he nacido de nuevo, todavía espiritualmente estoy muerto. Entonces el pecado trae un problema. ¿Cuál es? Muerte espiritual. Eso es un problema interior, no visible. La parte visible es la conducta. El segundo problema es el mismo problema, pero uno es interior y otro es visible. La manifestación visible del pecado es la inconducta, o sea, una conducta desagradable a Dios. Una conducta donde no hago lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Sea buena o mala persona a los ojos de la sociedad, yo desobedezco a Dios, es pecado. Y es consecuencia del pecado. Es la manifestación visible del pecado, la desobediencia. Entonces, la fe es un medio para corregirnos. Por la fe llego a Cristo, pero de la manera que recibimos al Señor, andad en Él. Porque Dios nos tiene que corregir todo lo que aprendimos mal a causa del pecado y nos tiene que enseñar una nueva manera de vivir. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, morir por nosotros, pagar un precio tan alto para que podamos ser salvos, todo eso lo hizo porque tiene planes acá en la tierra, y necesita gente convertida para llevar a cabo esos planes. ¿Vas entendiendo? Tu fe sin una actitud inmediata de obediencia, como el apóstol Pablo, ¿qué quiere que haga? Si tu fe no va de esa actitud, vas a detener el plan, el avance del reino de Dios en tu vida y en la de otros. Porque Dios, para buscar y salvar al perdido, necesita su iglesia. Hermano, esto no es tarea de la guardia urbana, de los bomberos, de la policía, de los clubes, de los políticos. La iglesia de Jesucristo tiene la misión, la tarea de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra y hasta que Él venga, sin parar. A tiempo y fuera de tiempo. La última vez que vine a Córdoba había venido para ir al médico, porque no me atienden allá en Corral de Bustos por este tema. Me subí al 4 a Córdoba, me quedé en mosca, apenas salí a Corral de Bustos, y me desperté ya en la ruta 9, estábamos yendo a la terminal, me despierto, y había uno al lado mío. ¿Qué, cómo te dormiste? Me dice, ¿eh? Dichoso vos, dice. Yo me subí en Villa María, y dice, bueno, y me empezó a hablar. Dice, vengo, dice, por un problema, dice, tuve una enfermedad, dice, mi señora me ha dejado, y que... Y ya estábamos por ya la terminal. Digo, ¿vos conocés a Cristo? Le digo. Mirá, dice, fui a una iglesia, Visión de Futura en Villa María, me han invitado. Pero no sé, dice, no. Digo, no te querés entregar a Cristo. Mirá, yo sé que podés recuperar a tu esposa, tu vida puede cambiar, pero vos tenés que entregar a Cristo. Ya el colectivo va subiendo a la terminal, ya estaba por estacionar. ¿Te animás en oración conmigo? Bueno. No, ahí nos agachamos un poquito en la butaca, repetí conmigo, hizo la oración de fe para recibir a Cristo. Digo, dame tu celular, ya se estaba bajando, aunque sea para... No lo vi más. Digo, bueno, Señor, quizá era la única oportunidad que yo tenía de hablarle. O sea, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Dios nos da una oportunidad, tenemos que pensar, quizá lo vea, quizá no lo vea. Miren, una vez me pasó, me invitaron a una iglesia en Chañar Ladeado, un pueblo a 30 kilómetros, a 15 kilómetros de Corral de Bustos. Inauguraban la iglesia. Yo fui a la inauguración y un muchacho se arrima. ¿Pastor, se acuerda de mí? ¿No? No me acuerdo, dice. Usted una vez dice, yo estaba haciendo dedo, dice. Y dice, y antes bajé en Chañar Ladeado, dice, usted me hizo hacer una oración, dice. Dice, yo me entregué a Cristo. Dice, fui a Venado Tuerto y busqué un pastor. Y así nació la iglesia en Chañaladio. Este muchacho se convirtió y buscó y llegó un pastor y abrió una congregación. Bueno, gloria a Dios. A veces uno ni sabe el alcance que puede haber tenido. ¿Eh? Ahí está. Algunos me preguntan, ¿es la misma chata colorada? Todavía no la hemos cambiado. Varios se han entregado. Porque a veces hace de oficina. Cuando vamos a visitar los pueblos, ¿dónde podemos hablar? Vamos a la chata. Bueno, ahí, la oficina móvil. Bueno, pero quiero decir que Dios tiene planes para salvar a otro, y no va a usar un inconverso, no puede. Miren, una persona que no tiene a Cristo puede ser excelente médico, excelente abogado, excelente albañil, excelente maestro, pero no puede ser predicador de la palabra de Dios. Para dar a conocer a Cristo tiene que ser alguien que ha nacido de nuevo. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos se van a caer al mismo pozo. Alguien que no ha nacido de nuevo no le puede enseñar a otro cómo nacer de nuevo. Hermano, tenemos la misión más preciosa y exclusiva, dar a conocer a Cristo, pero requiere que tu vida esté rendida a Él. Entonces, vuelvo a este punto. Cristo murió para corregir algo que está mal en nuestro interior. Nuestros pecados son perdonados. Para llenar ese vacío, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sellado con el Espíritu Santo. Ahí hay un cambio de naturaleza, no es una cuestión de religión, no es una cuestión intelectual. Es nueva vida, aleluya, ¿cuántos creen esto? Es nueva vida. Si vos no estás viviendo nueva vida, algo anda mal. Quiero decir, Jesús te da nueva vida. Es la misma vida, ese mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas y Dios hizo cielo y tierra, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, viene a vivir a nuestro corazón. ¡Ah! ¡Qué bueno! Esto es un misterio, pero yo lo creo. ¿Cómo puede ser que Dios tan grande pueda habitar en un corazón tan pequeño? O al revés, ¿cómo puedo con un corazón tan pequeño contener un Dios tan grande? No lo sé, pero lo disfruto. Esto es una verdad. Dios habita en tu corazón por el Espíritu Santo. Pero también ahora nos llama a ser discípulos, a seguirle, a obedecerle. Por supuesto, hay cuestiones que son lógicas, vos tenés tus planes, hay cosas que Dios respeta, qué color te gusta, si tenés simpatía con un cuadro. Tengo un pariente mío que es tan fanático de talleres, y lo hizo, ¿eh? Que cuando estaba novio, la novia era hincha de Belgrano, o te hace talleres, si no, nos casamos. Y se tuvo que hacer hincha de talleres. O al menos, finge. Será pirata en su corazón y albiazul para el marido, no sé. Pero yo creo que Dios en esas cosas, uno va descubriendo la vocación, pero cuando hay cosas en la Biblia que están claras y cuando el Espíritu rompe con una indicación, se terminó. Yo siempre les cuento, bueno, es mi experiencia, cada uno vive su experiencia. Yo cuando terminé el secundario, también terminé el conservatorio provincial, viví en Córdoba en ese entonces, ya era profesor de música. Me acuerdo a los 18 años, era profesor de quinto año en el William Morris, era terrible eso, los chicos tenían la misma edad que yo. Pero bueno, y empecé la carrera en la Escuela de Arte de Composición. Y tenía una posibilidad, una beca de irme a estudiar a España. Pero ahí Dios me llamó, me dijo, me llamó al pastorado y después 2 años más me dijo el lugar, Corral de Bustos. Entonces se terminaron mis planes que yo tenía para hacerle caso a Dios. Y no me arrepiento. Si hoy volviera atrás, volvería a hacer lo mismo. Ahora, es bueno, también vos tenés que tener tus planes, tus metas, siempre sirviendo al Señor en lo que sea. Pero tenés que estar dispuesto que, pues decimos, Señor, háblame, y si te habla, ¿le va a hacer caso? Si Dios te habla, la fe, ahí requiere obediencia. Si le estás creyendo al Señor, vas a hacer un movimiento de fe. En nuestro caso fue dejar todo, dejar la familia, dejar el trabajo, fue ir a Corral de Bustos, no conseguí trabajo, me quedé sin mutual, sin la obra social, sin aporte jubilatorio, fue a arrancar con una mano atrás, otra adelante, pero con una misión, y hasta el día de hoy estamos contentos. Ahora le estaba contando a los pastores, el 8 de diciembre vamos a ir a Godeken, porque está lleno de pueblos que no tienen iglesia, nada, pero nada de nada, ni anexo, ni célula, nada. Y bueno, Godeken es un pueblo, ahora tenemos unas 15 personas en un saloncito, pero se va a bautizar Una joven de unos, ¿cuánto tendrá María José? 21, 24 es. Bien. Ella trabaja en un servicio de lunch. Para mí, en la iglesia, usted hará lo mismo, un bautismo es parte de una reunión, un bautismo. Pero, claro, es el bautismo es justo el mismo día del cumpleaños y es feriado. Se ha enterado todo el pueblo que se bautiza. Y el patrón le dice, no, dice, queremos ir todos, la curiosidad, ¿cómo es eso de un bautismo? Y le organizaron un servicio de lunch para cuando termine el bautismo. Y están vendiendo la tarjeta, se ha armado una fiesta. Son 15, 20 hermanos y van y como 50 personas al bautismo y al lunch, a la cena. Y me pidió a la hermana, claro, yo, nosotros cuando vamos a los pueblos llevo la guitarrita nomás, cantamos, les pedí. El domingo por primera vez fueron a la iglesia. ¿Qué? Cuando vieron el coro, el órgano, la guitarra. El pastor dice, no me trae la orquesta, dice, al bautismo. Y bueno, vamos, está tan feliz, ¿qué cuesta? Muchachos, vamos a cargar los instrumentos. Así que, por un bautismo nomás, en el patio de la casa, vamos a llevar los equipos, armar todo, va a haber servicio, lunch, mozos, todo. Pero todo eso van a escuchar, ya me estoy entusiasmando, cómo predicar el Evangelio. Porque es decir, estamos felices porque hay mucha tarea por hacer. A veces yo veo en la ciudad que a algunos que les toca predicar una vez cada tres meses, porque hay tantos para predicar, y hay otros lugares donde llega el domingo y no tienen dónde congregarse. ¿Eh? Qué bárbaro. Bueno, Dios tiene planes, pero llegó el caso, requiere nuestra obediencia para que Dios llegue a donde Él quiere llegar con sus planes. La única manera, ya lo dije, de ejecutar planes en la tierra, pensado en el cielo, es por medio de nuestra entrega al Señor Jesús. Fe y obediencia son inseparables. Perdonen que insista en esto, pero siento de parte de Dios que tiene que quedar bien marcado. No puedo decir que creo si no le rindo mi vida al Señor, porque me estoy engañando a mí mismo. El justo por la fe vivirá. No dice el justo por la fe se quedará quieto. La fe te lleva a vivir de una manera. ¿Qué manera? Como leímos. Lo leo en el lenguaje sencillo. Colosenses 2, 6, 7. Ustedes han aceptado a Jesucristo como ¿qué? Como dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada. Tal como se les enseñó. Confíen en Él cada vez más. Vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez más mejores. No, no dice más mejores. Eso es una cordobesía. Mejores. ¿Se dan cuenta? De la manera que recibiste al Señor, anda en Él. ¿Cómo lo recibieron? Por fe y obediencia. Está bien. El ladrón en la cruz no dice ladrón malhechor. Pero bueno, nosotros decimos ladrón de la cruz. No tuvo tiempo de vivir una nueva vida. Ni tuvo tiempo de bautizarse, nada. Y está la prueba que el que cree en Cristo será salvo. Fue el primero en entrar al paraíso. Gloria a Dios. Pero si tenés la oportunidad de seguir viviendo, de la manera que le recibimos, si yo creí, comienzo una nueva vida, y ahí lo aclara. Debo creer cada vez más, mi fe debe crecer, y debo obedecer cada vez más. De la manera que recibí al Señor, crecimiento es, aumenta mi fe, y va cambiando mi conducta. Cada vez me voy pareciendo más al modelo de Cristo. Entonces la gente ve mi vida y el mensaje es creíble. Porque si vos crees una cosa y vive otra, vos hablas de Cristo y la persona, si no te lo dice, lo va a pensar. Para ser como vos, me quedo donde estoy. Por eso cuando me llamó el pastor el otro día y me pidió, justo terminaba la reunión ahí en Veragú, ¿cómo es el tema? Bueno, creciendo en fe y obediencia, como para resumir. Pero esto va a tener varias aristas. Van entendiendo por dónde camina la cosa. Porque no importa cuántos años tengo de creyente, se puede envejecer sin crecer dentro de la iglesia. Dios quiere que crezcamos. Crezcamos. Fe y obediencia son inseparables. Ahora, ¿se puede creer mal? Y por lo tanto, voy a obrar mal. Nosotros obramos en base a lo que creemos. Por eso es importante creer bien. Fe tenemos todos. Por naturaleza, Dios nos ha creado con una medida de fe. La persona que dice que es ateo se vuelve ateo de grande por algún motivo de la vida. Pero por tendencia natural todos tendemos a creer. Usted suelte en un chico en una isla, cuando sea más grande, va a estar buscando a Dios de alguna manera, o en el sol, o en una planta, algo. Va a haber una búsqueda de a quién creer, de a quién adorar. Ahora, se puede creer mal. Un musulmán está convencido de lo que cree, y él cree que está bien ponerse unos explosivos e ir a morir. Si no, no lo haría. Ellos creen que están agradando a Alá de esa manera, que están haciendo un bien a una parte de la humanidad. Entonces, tienen fe, creen en eso, y lo que uno cree te lleva a actuar en base a lo que cree. ¿Se entiende? El que cree en el gauchito Gil, entonces arma todo un lugar con bandera de independiente y qué sé yo, y va y cree y actúa en consecuencia. Y por todo lado, allá son dos, tres nomás en Corral de Busto, pero han llenado de gauchito por toda la zona, porque creen en eso y obedecen a eso. Y así. Ahora, que cada uno crea lo que le parezca no quiere decir que está bien. Hay un refrán que dice, todos los caminos llevan a Roma. No, no es así. Si fuera así, una opción más. ¿Ustedes se creen que el padre iba a permitir que su único hijo muriera, sufriera todo, para ser una opción más? ¿Cuántos son papás acá? Creo que lo pregunté el año pasado, pero siempre me gusta este ejemplo. Nosotros daríamos la vida por nuestros hijos, ¿sí o no? Pero no daríamos la vida de nuestro hijo para salvar al vecino al frente. Dios permitió la muerte entre su único hijo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Habría otra manera de salvación? No. Cuando Jesús agonizó en Getsemaní, Padre, si puede, pasa a mí en esta copa. En otras palabras está diciendo, Señor, no me gusta la idea de ir a morir a la cruz y pasar por todo esto. No hay otra manera de salvar a la humanidad sin pasar por el tormento de la cruz. Esa era la oración traducida al cordobés básico. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? No, hijo, no. Entonces sea hecha tu voluntad. Y vinieron ángeles y lo fortalecieron y se preparó para la hora de la cruz. Y pasó. Y llegó hasta el final en obediencia y dijo, consumado es. ¿Ustedes se creen que Dios el Padre, que Jesucristo, pagó ese precio para que después da lo mismo creer en una botella, en una vela, en un pedazo de tela? No, no, no. Por lo tanto, vos podés estar sinceramente equivocado. La sinceridad es buena, pero no te salva. Si algún día quieren ir a Corral de Busto, vayan a la terminal, tienen que tomar la empresa Córdoba 4. Bien. Si vos vas y te gustó un Chevalier o un Montica, porque te gustó el chofer, porque te gustó la empresa, es mejor colectivo, porque los cuatas son medio desastrosos, no sé si ven cada dos por tres noticias. Bueno, normalmente se va a quedar a mitad camino, o se le rompe un eje, o se le fundió el motor, o no le anda el aire y abren toda la ventanilla, y uno quiere y el otro no quiere. No, a mí me molesta el viento, yo tengo calor. Bueno, ese es el Córdoba cuata, pero es el que va a correr de gusto. No, este Chevalier tiene aire. Vos tomátelo, pero ¿sabés dónde va a llegar? A Buenos Aires, a Rosario. No es lo que vos creas, sino cuál es la verdad. Uno tiene que creer la verdad. Yo digo, no, yo creo que el Chevalier me va a llevar, pero no te va a llevar a Corral de Busto. Y algunos en la vida eligen caminos. Lo que siente, lo que parece, lo que es más cómodo, lo que hace la mayoría. Pero el camino que lleva la vida es uno solo, te guste o no te guste, y se llama Cristo. Él dijo, yo soy... No dijo un camino, una verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la fe, la nueva vida comienza cuando la fe que tengo, en vez de creer en cualquier cosa, le creo a Cristo. Es cuestión de colocar bien la fe. Ah, creo en Cristo. Y tengo que tener bien claro quién es Cristo. El Rey y Señor, el Creador de todas las cosas. No hay otro Dios en cielo y tierra, el mandamiento más grande, algo dijo el hermano cuando presidía, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. El Señor, uno es. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y hay una sola vida de oportunidad para llegar a los pies de Cristo. Y cuando venimos a sus pies, ahí nacemos de nuevo. De nuevo, la fe que salva. Miren, yo moviendo así y el reloj lo tengo acá. Ya, quiero terminar horario. Si cada uno cree lo que le parece, hacemos vana la muerte de Cristo. Quiero hacer un repasito de nuestra fe. Miremos a Cristo un momento. Fue anunciado. Desde Génesis 3.15, que está la primer promesa, que de la descendencia de la mujer iba a venir el Salvador, todo el Antiguo Testamento venía anunciando la venida del Señor. Con detalles como que iba a nacer en Belén, como que iba a ser llamado Nazareno, que iba a nacer de una virgen. Entonces, todo lo que Jesús fue viviendo, que iba a morir en una cruz, todo ya estaba anunciado. Dicho sea de paso, nosotros estamos viendo el periodo entre las dos venidas. Cristo vino por primera vez y algún día va a volver por segunda vez. Si ya cumplió todo hasta la primera venida, ¿no va a cumplir lo que falta? Aleluya. La palabra es confiable. ¿Qué es más gordo, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Así a primera vista. Lo más grosso ya se cumplió todo, falta lo menos. Toda la palabra de Dios se va a cumplir. Fe es creerle a Dios y creer lo que está en su palabra. La manera correcta de creer y la manera correcta de vivir está escudriñando las Escrituras. Y lo que ya pasó nos sirve para confiar que lo que dice que pasará también es cierto. Dice Juan 14:2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Será verdad que vamos al cielo o Dios nos está tomando el pelo? ¿Vos te imaginás un Dios que te tome el pelo? No, por favor. Es verdad, lo que dice la Biblia es verdad. ¿Va a volver en una nube? Yo lo creo. Desde que él se fue y los ángeles dijeron, así como lo vieron irse, le dijeron a los apóstoles, volverá. ¿Volvió? Todavía no, pero en cualquier momento. Va a volver, quédense tranquilos. Sino que dice en 1 Pedro que él demora su venida. Algunos la tienen por tardanza, pero lo hace para que otros se salven. Quizá el padre le dice al hijo, bueno, anda nomás ya. Anda a buscar a la iglesia. Por favor, espera un poquito más que el 8 de diciembre se bautiza uno en Godeken. Bueno, vamos a esperarte. O el Señor está por venir y dice, no. Porque Jesucristo Rey tiene un evento en el Buen Pastor ahora. ¿Sí o no? O vamos a esperar un poquito. Siempre Dios viene demorando. Alguno más todavía se va a entregar. Alguno más se va a salvar. Pero en algún momento Dios dice, bueno, basta. Llegó la hora y Cristo viene. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Entonces, Jesucristo no vino por ocurrencia propia, sino por un plan anunciado. Y tal como estaba anunciado, nació de una virgen. ¿Por qué? Porque él no tenía que tener la herencia pecadora. Nosotros somos pecadores desde que Adán y Eva pecaron. Entró el pecado. El pecado está en la genética. Una vez le pregunté a uno, aunque es ateo, ¿cómo se llama el que hematólogo, el que trabaja con la sangre? Bueno. Digo, ¿dónde está, digo, la transmisión del pecado? Digo, pues estamos haciendo una transfusión de sangre, ¿no? Dice, no, dice, bueno, yo no creo en nada, dice, pero lo que vos me estás preguntando, dice, eso está en la genética, dice, no en la sangre. Ajá. Entonces ahí entendí, claro, un perro y una perra, ¿qué tienen? Perrito. ¿Un chancho y una chancha? ¿Un gato y una gata? ¿Un pecador y una pecadora, qué tienen? ¿Pecadorcito? Quédate tranquilo que todos somos pecadores, pues somos descendientes de Adán y Eva. Por eso los niños, ¿por qué le enseñamos a portarse bien? No hace falta que le enseñemos a portarse mal. Mal les nace solo. Parecen angelitos, pero ya llega una edad donde sin que nadie le enseñe, mienten. No, yo no fui. Le echan la culpa al otro. O sea, el pecado se empieza a manifestar, pues está en la genética. Jesucristo no podía ser pecador. José y María después tuvieron hijos. No hay ningún pecado en que en el matrimonio mantengan relaciones. Para eso Dios creó al hombre y la mujer y creó el matrimonio y la familia. Pero el problema de Cristo es que no tenía que tener la genética de pecado. Entonces, en otra palabra, Dios tomó prestado el vientre de María y sin que haya una herencia genética, puso, es el milagro, el misterio, en un óvulo a Jesucristo, siendo Dios, que tome forma de hombre. ¡Qué maravilloso! Está bien, esto para un científico es una estupidez, yo lo creo y le doy gloria a Dios. Pues gracias a eso nació Jesucristo en forma de hombre. Siendo Dios, hizo hombre. Igual que Adán. Quiero decir, Jesús podría haber fallado y ahí estábamos todos chavos. Jesucristo experimentó todas las limitaciones, las tentaciones propias de un ser humano, pero fue obediente al Padre hasta el último minuto. Entonces esa vida de obediencia le permitió llegar a la cruz como el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, el otro día estaba hablando de la boda del Cordero. Había uno que pensaba, claro, los nuevos, que en el cielo se va a comer un Cordero. No, no. El Cordero de Dios es Cristo. Pues en nuestro lenguaje evangélico a veces tenemos que tener cuidado lo que decimos. Bien, en la antigüedad, para pedir perdón por mi pecado, había que sacrificar un cordero. Esto era una cosa interminable. Se me ocurre un ejemplo. Un tipo se mandó una macana, entonces fueron junto con la esposa a Jerusalén y veo al sacerdote y dice, vengo a sacrificar un cordero. Tengo que pedir perdón por este macanón que me mandé. Y bueno, sacrificaban el cordero. Había que comprarlo el cordero, tenía su costo, habían viajado, todo. Bueno, listo, hijo mío, tus pecados han sido perdonados, sacrificaste el cordero. Entonces volví a este con su esposa de nuevo, qué sé yo, a su tribu Efraín. Y venía una vecina y este la empezó a mirar con ojos de malos pensamientos. Querida, dice, volvamos, tengo que sacrificar otro cordero, dice. Y no terminaba más. Entonces un día vino Cristo y murió una vez y para siempre. Entonces, cada vez que pecamos o nos viene un mal pensamiento o Dios nos manda a hacer algo y nos viene fiaca, no queremos hacerle caso, eso también es pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ya está el cordero sacrificado. Solamente resta que por fe yo entre a la presencia de Dios y le pida perdón. Y que ahora podemos tener una relación con Dios permanentemente. Eso lo logró Cristo al morir en la cruz. ¿Qué más? Descendió a los infiernos. Le quitó la llave a la muerte. Yo me imagino el diablo, cuando Cristo murió, quisieron armar una fiesta en el infierno. No dijo, muchachos, prendan el fuego, porque ya estaba, pero habrá dicho, busquen los chorizos, la parrilla, choripán gratis para todos los demonios, ha muerto el Hijo de Dios. Y cuando estaban en lo mejor de la fiesta, apareció Jesús. Dice, deme la llave. ¿Cómo? Sí, voy a resucitar. Dice Apocalipsis, la llave de la muerte. Jesucristo se la llevó. ¿Saben el broncón que ha quedado en el infierno hasta el día de hoy? ¿Por qué te crees que cuando te entregás a Cristo y cuando te querés rendir a Cristo, más problemas tenés? Quédate tranquilo. Es así. Al diablo no le molestan los inconversos. Al diablo no le molestan los creyentes de Galienta Banco. Al diablo le molesta el creyente que quiere consagrarse a Cristo. A ese las puertas del infierno se van a levantar. Pero dice que ni las puertas del infierno prevalecerán cuando uno tiene fe en el nombre de Jesús. Pero la vida es una lucha. Como dijo Caradagian, ¿no? Es una lucha, pero contra el infierno. Yo tengo mi teoría. Si alguno me la quiere discutir después del almuerzo, para mí el infierno está en el centro de la tierra. Porque la Biblia dice que, por ejemplo, los rebeldes de Israel, Datán, Aribán, Abiram, abrió la tierra y dice, los tragó vivo al cielo. El diablo fue arrojado del cielo. ¿A dónde fue a parar? A la tierra. ¿En qué lugar de la tierra? ¿En un lugar visible? No es. Jesús dice que descendió. Cuando los volcanes entran en erupción, ¿qué sale? Lava. La lava no es fuego y azufre. En fin, pero esto es peligroso, digo, nosotros estamos caminando sobre el infierno. Wow, no lo quiero asustar, pero tomemos conciencia. Las puertas del infierno se abrirán, se levantarán para que la iglesia no avance. Ajá, ¿y quién es el diablo para que no avancemos? Si Jesucristo murió, descendió al infierno, le quitó las llaves y resucitó. ¿Para qué resucitó? para que luego recibiera a Cristo. Yo me quedé en mi casa contento con el trabajito que Dios me ha dado, con la familia que Dios me ha dado. ¡No! Eso es parte de la bendición. Pero el plan de Dios es que la iglesia avance a miles de perdidos que todavía no conocen a Cristo, que avance a nuevos territorios donde todavía no hay testimonio de la iglesia de Jesucristo. Y no le inventemos cosas nuevas, está en el gran mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y la versión de Mateo dice, bautizándolo y enseñándole todas las cosas, hacer discípulo en todas las naciones, a eso tenemos que estar abocados. Podés ser ingeniero, abogado, médico, albañil, futbolista, pero por encima de eso hay una misión por lo cual somos iglesia. Cristo descendió a los infiernos, resucitó, si no sería un Dios muerto. Cristo está vivo, puede cumplir todo lo que prometió. Si yo le digo a Alberto, te espero el sábado que viene en Corral de Busto a comer un asadito. Y yo me muero el viernes y él cae el sábado, ¿a quién le va a reclamar el asado? Ah, yo vine a comer un asado, se murió, el que te lo prometió, se murió. Pero Cristo resucitó, todo lo que prometió, Él en persona se va a ocupar y te garantiza que va a cumplir lo que está escrito, porque está vivo. Entonces no es una cuestión de religión, de ideas solamente, es tener un Cristo vivo en el corazón. ¿Qué más? Después que resucitó, tuvo 40 días, a veces nos olvidamos eso. Jesús tuvo 3 años como hombre encarnado, pero tuvo 40 días como hombre resucitado, lo que habrá sido ese entrenamiento a los apóstoles, impresionante. Pero después de 40 días, los apóstoles de esos 120 lo vieron ascender. Y cuando se fue en el cielo, bueno, unos ángeles dijeron, así como se fue, algún día va a volver. Esa es nuestra fe. Y 40 días más, vino el Espíritu Santo para iniciar esta era. Nosotros estamos entre las dos venidas. La era de la iglesia. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo resucitado en el cielo gobernando, toda autoridad le ha sido dado. Y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que vaya con nosotros por todos lados. Dios tiene un plan. Lo único que falta para que esto estalle es que nosotros nos rindamos a Cristo. Y entendamos el verdadero significado del Padre nuestro. Venga tu reino. ¿Cómo se sabe que vino su reino? Sea hecha tu voluntad. Hay dos maneras de vivir. O hago mi voluntad, o hago la voluntad de Dios. Eso es fe. ¿Se dan cuenta? La fe tiene que ver con la conducta. Si yo creo que Jesús es mi Salvador, voy a creer que también es mi Rey y Señor. ¿Y qué se hace con un Rey y Señor? Se le sigue, se le obedece. Se terminaron mis planes e ideas. Sigo con lo que tengo hasta que Dios me muestre lo contrario. Porque no es cuestión de convertirse y largar todo por la borda. Espera, espera. Seguí, pero Dios te va a enseñar por el Espíritu, por la Palabra, una manera de vivir, el plan para con tu vida. Así que solo la fe produce nuevo nacimiento. Solo la fe me lleva rendido a los pies de Cristo. Y ahora, para terminar, vuelvo al comienzo. Porque si yo comienzo y termino en cualquier lado, el mensaje perdió el objetivo. De la manera que recibiste al Señor. Anda en él. Primera pregunta, ¿lo recibiste? Empecemos por empezar, entonces. Yo no sé si todos los que están acá ya lo recibieron en un acto de fe, en un acto de arrepentimiento. Recibirlo como Salvador con el acto inmediato, porque eso es fe. Si yo le creo, me rindo a él. Así que antes de terminar, yo voy a hacer una invitación, un llamado. Si alguno no está seguro, recíbalo. Si esto es para todos, el que cree, será salvo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, tiene vida eterna. Esto es para vos si todavía no lo tenés. Ahora, si vos ya recibiste a Cristo, la segunda pregunta es, ¿estás andando en él? ¿Creo cada vez más? ¿Le obedezco cada vez más? ¿Me voy rindiendo a sus planes? ¿Saben las maravillas, más maravillas que todavía puedo hacer con ustedes? De eso vamos a hablar otro día. Vamos a inclinar nuestro rostro. Aleluya. ¿Estará el organista que haga un pequeño fondo? Sí se puede, bueno. Si sos hijo de Dios, orá en este momento, intercede por aquel que todavía no se ha entregado a Cristo. Esto es un milagro. Si no lo hace el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Sí puedo hacer el llamado, la invitación. Yo no los conozco a muchos de ustedes, querido amigo, amiga. Una cosa es ser asistente, tener una religión, saber intelectualmente que Dios existe, posiblemente tener fe, pero mi pregunta es, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Lo has aceptado como rey de tu vida? ¿Podrías decirle con sinceridad, venga a tu reino y sea hecha tu voluntad? ¿Estás dispuesto, dispuesta, no solamente que el Señor te dé nueva vida, estás dispuesto a que en esta nueva vida se terminó como viene hasta ahora, rendirte a Él? Es lo más lindo que te puede ocurrir. Si querés hacerlo en esta mañana y no sabes bien cómo, yo voy a hacer una oración. Trato de ponerme en tu lugar, pues yo también pasé por esto un día maravilloso. Palabra más, palabra menos, pero Dios le da lectura a tu corazón. Y haz esta oración conmigo, en voz bajita, pero hacela con tus labios. En voz bajita, pero decile así: Señor Jesús, en esta mañana me he dado cuenta que estoy viviendo separado, separada de ti, que te he dejado a un lado mucho tiempo. Yo te pido perdón por todos mis pecados, por toda mi desobediencia, y con esta fe que tengo la uso para creerte. Te pido, Jesús, que hagas el milagro de darme nueva vida, de venir por tu Espíritu a mi corazón, y te recibo como el Señor de mi vida. Te rindo mi vida, estoy dispuesto, dispuesta a hacer tu voluntad. Quisiera que al mirar en la tierra, alguien dispuesto a hacer tu voluntad, te fijes en mi vida y cuentes conmigo, Señor, a partir de hoy. Gracias por escucharme, Jesús. Y así, con los ojos cerrados, el rostro inclinado, un minutito más, quisiera pedirte, si por primera vez y de todo corazón hiciste esta oración y tomaste esta decisión, un momento, que levantes tu mano ahí en el lugar donde estás. Quiero ayudarte a sacar una decisión. Dios te bendiga. Dios bendiga. ¿Quién más? ¿Alguien más? Tu mano en alto un momentito. Solamente los pastores observen para después hablar. Yo no voy a hacer más nada, no te voy a hacer pasar frente, nada. Solamente que levantes la mano un momentito. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pueden bajar su mano. Quizá alguien está ahí luchando. Tenemos estos dos días para tomar decisiones. Si quedó una inquietud en tu corazón, están los pastores del lugar. Yo estoy dispuesto. Además, ni puedo jugar al fútbol, nada, así que ya está todo el día disponible. Vine para servirle, hermano. Si alguno tiene una duda, después la conversamos. Esta tarde la seguimos, pero me queda algo. Hay fiesta en los cielos, dice. La fiesta completa es cuando estamos juntos, cuando lo hemos alabado. Pero si hay pecador que pase a la muerte y a la vida, hay fiesta en los cielos, dice. Una reunión sin conversión es como un 0-0. Estuvo bueno el partido, pero no tuvo la emoción de gritar un gol. Ahora, cuando la reunión estuvo linda y encima hay alma que pase a la muerte y a la vida, la tribuna celestial está y dice: aleluya, hubo una decisión en la tierra.